Bueno, Mikel, arratsaldeon berriz ere, que ahora ya sí estamos en Serie B aquí. ¿Qué tal ha ido la semana, Mikel?
Muy bien, muy bien.
Bueno, bueno. Sí, sí. La semana pasada, ya lo anunciaste, ¿verdad? La semana pasada, vale.
Luego he tenido interferencias, estaba como, me han venido otras cosas a la cabeza, pero bien. Pero bueno.
Lo vas guardando para próximas semanas,
sí,
¿no?
Sí, porque hay una película que os recomiendo que vi el viernes, que se llama You Were Never Really Here, que la tenéis que ver. Que la directora es una hacha que hizo una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que es otra maravilla.
Vale,
y lo dejo ahí.
Vale. Perfecto. Bueno, Mikel, pues eso será la semana que viene, porque esta semana, como ya anunciabas, vas a hablar de una de esas series que está en boca de muchísima gente, una serie de la que se esperaba con furor la segunda temporada y que de alguna manera, Mikel, pues no ha dejado indiferente a nadie, pero quizá en el sentido chungo,
esto,
¿no?
Esto es como todo. Yo creo que todos tenemos dentro un pequeño hater, un pequeño troll, que se activa y se enciende según la ocasión. Entonces, Stranger Things tuvo un hype, que se dice, ¿no? Tuvo un momento así como esplendoroso cuando se estrenó y, bueno, había mucha expectación. Yo creo que cumplió las expectativas de forma bastante positiva. Y bueno, nos llegó a mucha gente, entre otros pues a ti te llegó, a mí me llegó y ¿no? Luego sí que es verdad que ha habido muchos detractores que bueno, no enganchaban con esta historia, ¿no? Un poco este rollo revival nostálgico de los 80. Pero bueno, la primera temporada a mí me parece que funciona muy bien, que está muy bien hecha, que vale, o sea, se ajusta a una serie de clichés, pero que lo hace muy bien. Y que aunque no pertenezcas a esa generación, a la de los 80, pues que sí que te puede llegar, ¿no? Y puede generar una post-generación 80, ¿no? Un poco...
Sí.
Pero bueno, y luego la segunda temporada, bueno, yo he seleccionado los dos trailers, el de la primera temporada y el de la segunda temporada.
Venga, Mikel, pues para ir calentando vamos con el de la primera, ¿te
Eso
parece?
Es.
Venga,
pues
vamos.
¿Quieres saber qué es lo peor que ha pasado en los 4 años que hace que trabajo aquí? Fue cuando un búho atacó a Elinor Gillespie en la cabeza porque creía que el moño era su nido.
Qué raro se me hace escucharlo en castellano, Mikel.
Ya.
Bueno,
hombre, se me ha hecho... O sea, he elegido los dos trailers porque realmente era muy difícil encontrar pues partes de la serie sin meterme en berenjenales. O sea, que lo dejamos así.
Vale, sí, porque ya te he dicho que yo no he terminado de ver la segunda temporada.
No, y no voy a intentar no hacer ningún spoiler. O sea, lo poco que pueda llegar a contar realmente no es ningún spoiler.
Vale, Mikel, permíteme que te diga que... Vale. Aquí tenemos en el estudio de Grafit, en el estudio de Radio Euskadi, a dos de los componentes del equipo, que ya conoces, a Iñaki Calvo y Ángela Irazabal.
Arratsaldeón.
Que bueno,
A ver, ¿que me van a hacer de abogado del diablo así o cómo?
Sabían que íbamos a hablar de Stranger Things y entonces, ¿cómo? Allá que vamos.
Mira, casualidad, Mikel, la he terminado de ver recientemente. Es decir, la segunda temporada tras la primera. Puedo decir más o menos lo que tú has sugerido.
La primera,
y lo que habéis sugerido. La primera temporada funciona muy bien. Y la segunda temporada, yo digo que a veces, ¿para qué se hacen segundas temporadas?
Hombre, a mí personalmente, desde mi punto de vista, yo cuando vi la segunda temporada, me vino a la cabeza Alien, la película, ¿no? Y la primera secuela, que es Aliens o Alien 2, ¿no?
Sí.
Y me venía un poco esta idea, decía, a ver, Alien funciona muy bien. Es una película que es autoconclusiva y se termina, no da pie a una segunda parte. O bueno, no tiene por qué tener una segunda parte, se puede acabar tal cual.
Sí.
Stranger Things sí que deja una puerta abierta al final de la primera temporada, que no voy a desvelar por qué, pero es autoconclusiva, se cierra y se podría quedar así, con un final abierto que no sabemos. Entonces la segunda temporada, desde mi punto de vista, el gran error que tiene es que intenta reproducir exactamente lo mismo, con otra serie de elementos, pero la historia es... Con otros elementos lo mismo, ¿no?
Ya, entonces, yo digo que estira demasiado el chicle.
Pero sí que creo, desde mi punto de vista, que tendría la posibilidad, para funcionar, de hacer una especie de lo que hace Alien. Es decir, seguir esa trama y hacer un giro y desarrollar otra historia en continuación, pero no, la forma en la que lo desarrolla es como volver a reproducir lo mismo con otros elementos, introduce personajes nuevos en los que hay muchos que no funcionan.
Hay otros que están muy bien también.
Hay unos, sí, hay unos que están muy bien, pero recupera también, tengo flashbacks y recupera personajes del pasado que ya no están, que no tienen sentido. Luego tiene, me da la sensación un poco de que intenta muy rápido ya crear como una especie de nostalgia de ella misma. Es como que se quiere mucho a sí misma la serie y ya dice, ay, o sea, soy un mito, ¿no? Y ajá, ya me estoy empezando a autorreferenciar, ¿no? Parece que es un poco un fallo. Y que ya quería comentar un par de cosas sobre el cine de los 80, que es directamente a lo que hace referencia Stranger Things.
Sí.
Y desde mi punto de vista, no todo el cine de los 80, pero gran parte del cine de los 80... desde mi punto de vista, tiene un punto de inocencia, de magia, de sinceridad y de naturalidad, ¿no? Son como unos elementos que se juntan de alguna manera en el cine de los 80 y que se transmiten y que consigue cautivar, desde mi punto de vista, el público o nos cautivó en aquel momento. Entonces, me da la sensación de que las reproducciones que se están haciendo hoy en día del cine de los 80 tienen una visión que va más al querer conseguir objetivos, pues llegar a, es decir, saben que pueden utilizar unos elementos, ya no hay esa naturalidad, ya no hay esa inocencia, ya no hay esa sinceridad. En Stranger Things, en la primera temporada, yo creo que sí que llega un poco a eso, bastante bien, pero en la segunda temporada ya es como, ya se pierde.
La inocencia perdida.
Sí, sí, totalmente. Sí.
Escuchamos el tráiler de la segunda temporada, ¿te parece, Miquel?
Perfecto.
La noche de Halloween. Vi una especie de sombra en el cielo. Puede que todo esto tenga algún sentido.
No son pesadillas. Está pasando. Y todo nos lleva hasta aquí.
Esta cosa...
Ahí está.
Todo nos lleva aquí.
Así todo es. Nos lleva aquí. Desde luego, Miquel, en algo sí que funciona, porque estamos hablando de ella, se la ha visto casi todo pichichi.
Sí, sí, sí,
está
sí.
Diciendo nuestro compañero Xavi que por favor no hagas spoiler, que la termina
de ver esta noche.
Yo te digo que me faltan un par de capítulos, no sé qué. O sea que
yo lo único que puedo
decir... El éxito, desde luego, sí que lo tenían asegurado por la primera también, claro.
Por la primera.
Pero, si el día que hagan una tercera, que la van a hacer, la vamos a ver también.
Ellos, sí, claro. Ellos, a ver... No lo reconocen, pero sí que están diciendo que van a enfocarlo de otra manera. Eso quiere decir que ya han visto que el muñeco no les ha salido muy bien.
Ya, pero fue muy precipitado, ¿no? Ha ido muy seguida una de otra, ¿no?
Sí, ¿tú crees?
Sí. ¿Tú no?
El año pasado fue, ¿no? O sea, un año de diferencia más o menos. A ver, no es Juego de Tronos, que te tienen ahí sentado como... No, no, después, mañana, no, dentro de 2 años, espérate, no, a ver...
El problema es de guión, desde luego, ¿no?
El problema es de guión. Yo hay una cosa, es la única cosa que voy a comentar, que no es un spoiler, pero es un poco así. El primer capítulo. Ya te enseñan una especie de trama nueva, ¿no? Y dices, ¡oh! ¿Y esto? Pues nada, olvidaos. No, es mentira.
Sí, pero luego se aparece.
El capítulo 7, ¿no? Que es... la cosa más infumable del mundo.
Ese es el último que yo he visto, ahí me he quedado.
Pues eso es como, pero este despropósito, ¿por qué? O sea, ¿qué os
claro,
he hecho yo?
Yo quiero pensar que luego esto va a traer cola, claro.
Pues no. A ver, igual la tercera sí, pero no. O sea, es un capítulo de relleno, pero de manual, o sea, de pe a pa. Dices, pero este capítulo, ¿por qué? O sea, y me has tenido aquí, que tampoco, pero ahí te crea como una expectativa de.
Pero
bueno,
sí, claro, sí
ver,
que hay series que juegan. Walking Dead, por ejemplo, jugaba mucho con eso, ¿no? De repente había dos tramas y.
Walking Dead, perdona que te diga, Walking Dead al principio está bien, pero luego al final es. Huyamos, llegamos a un sitio. ¡Oh, es el paraíso! ¡No, son malos! ¡Ah, qué mal! ¡Huyamos, llegamos a un sitio! ¡Es el paraíso! ¡Nos hemos salvado! ¡No, son malos! ¡Ah, huyamos! Todo el rato igual.
¡Uy, qué pelea vamos a tener tú y yo en directo! Como este programa se extienda mucho.
¡Qué horror! Walking Dead es un rollo patate.
Walking Dead es la octava maravilla.
No, por favor. Bueno, a ver, yo llegué, no sé hasta qué temporada, pero me aburrí. Dije, es que todo el rato solo te caballo rey.
¿No os dais cuenta de que está contando cómo cambia el mundo después de una catástrofe, que no se detiene en la catástrofe?
Podremos hablar en otro día de los zombies. George Romero, y hablaremos de, incluso de un libro que se llama Filosofía Zombie, que ganó el premio Planeta al Ensayo, muy interesante, sobre el fenómeno zombie, que es muy interesante, y si eso ya hablamos. Pero vámonos a ceñiros al guión.
Sí, me parece bien. Me parece bien.
Otro día, Miquel. Empezamos desde cero.
Venga, me parece bien. Nos dicen por aquí en el WhatsApp, en el 688-840-840,
tenemos un duelo de zombies ahí.
Que hablemos de S-Nation, que está muy bien y va cambiando de contenido.
Ah, S-Nation, sí.
Bueno, eso es. Bueno, pues para que tomes nota, ¿vale, Miquel? Y vamos a repasar películas de los 80 o ambientadas, ¿no? En los 80, ¿no?
Mi idea fue, hablamos de Stranger Things, luego mencionar una película que se llama Super 8, que es una película escrita por J.J. Abrams, que bueno, es conocido por la serie Lost, por Star Trek, por Fringe, etcétera, etcétera. Entonces, la película Super 8 es una película actual del 2011, que recrea este universo nostálgico de los 80, ¿no? Entonces, quería mencionar esta película y luego mencionar los tres clásicos de los 80 de cine infantil familiar. En los que se inspira Stranger Things, que son E.T., Los Goonies y Cuenta conmigo.
¡Oh, qué bonitas!
Entonces, vamos a poner un fragmento de Super 8.
Tengo que ayudar a Charles a terminar su película.
También podrías quedar con chicos que no van por ahí con cámaras y maquillaje de monstruos.
¿Puedes cerrar los ojos, por favor?
Sí.
¡Acción!
Super 8, una peli producida por Steven Spielberg, un hombre que sabe mucho del cine de los 80, ¿no?
Sí. Super 8, la película está bien. En aquel momento sí que fue una sorpresa, porque de repente fue como, ostras, esta película, ¿no? Habían acabado de estrenar Avatar, que era una superproducción, producida con un dineral prohibitivo, sí. Y sacaron Super 8 con un presupuesto muy humilde y que consiguió superar con creces las expectativas, y es una película interesante. Yo personalmente me quedo con Stranger Things, creo que Super 8 falla en su intento. He apuntado así un poco una serie de cosas con cada película, y yo lo que he apuntado es un poco que es como la promesa que nunca llega, ¿no? Y que se piensa más en el efecto, en el marketing, y que es más postureo que otra cosa. Es como que se queda más en las formas y pierde un poco lo que comentaba de la inocencia y la magia y la sinceridad.
Claro, el peligro también, ¿no? Claro, el querer irnos a aquella época, ¿no? Stranger Things lo consigue,
¿no? Y tener, yo creo que hay un punto más cerebral y no tan emocional. Y yo creo que las del 80 tienen un punto emocional de intuición, de conectar con tanto el equipo como con el espectador desde la emoción, y no tanto desde un concepto de esto funciona así, como más cerebral, ¿no? Vamos a pasar, si nos importa,
a una de mis películas favoritas, Mike, te lo tengo que decir, y cuando viendo un poquito la secuencia y así...
Elegí esta secuencia,
me he vuelto a emocionar, sí.
Yo, bueno, vamos a poner la secuencia y luego hablamos.
Vale, he cogido un cachito solo, Mike.
Va, ahí las hay.
Teléfono, mi casa.
¿Quieres decir que vienen?
Sí. Teléfono, mi casa.
Ay, es que me parecía muy duro poner el monstruo de Elliot, ¿no? Sí. Llorando.
Es que es la bomba esa escena, pero bueno. Es que no quería. También quería. Hay una cosa que me parece muy interesante y por eso he elegido justo he elegido un fragmento en el que sale Elliot. Se supone que E.T. ha muerto. Lo siento, no quiero hacer spoilers.
¡No!
Pero bueno, luego parece que no. Entonces Elliot empieza a llorar, le dice que ya no le siente porque tiene una conexión mental y tal, o emocional o mental, o bueno, telepática con E.T., que ya no le siente, empieza a llorar, y es como que le da un chungazo, y total que E.T. al final pues no está muerto y empieza en mi casa, teléfono, etcétera.
Sí, empieza a brillarle el corazoncito,
eso,
¿no?
Eso. Entonces hay una cosa que quería comentar, que es la siguiente. Por eso he elegido esta sección, este fragmento, porque los otros dos que iba a meter son más en clave de humor. En estas películas tenemos la clave de humor, pero luego tenemos una serie de momentos durante las tres películas, o durante las películas de los 80 y tal, donde vemos a personajes infantiles trabajando emociones que consideramos adultas, ¿no? Es decir, la tristeza, la frustración, la impotencia, y haciendo reflexiones, pues entre comillas, que consideramos un poco de adultos, ¿no? Y se adentra en el mundo del niño, que es una pequeña persona, que es una persona compleja también, y lo hace, bueno, lo hace de una forma muy bonita, ¿no? Entonces me parecía interesante meter un fragmento dramático y ya está, bueno, y no me lío más.
Vale, no, yo sí quiero hablar un poquito más de E.T., sí, perdona, sí, Mica, sí, que sí. Sé que tienes más temas, pero de E.T. también se hablaba, ¿no? Lo que podría llegar a simbolizar, ¿no? El guión, que es el guión de quién es, que lo tenemos. No lo tenemos aquí, vale. Bueno, que si se refería a Dios o no.
Bueno, hay un conflicto bastante potente porque con E.T. hay bastante polémica, tanto por el diseño del personaje de E.T., que comentan, se dice que hay un dibujante de cómics que se llama Joaquín Blázquez, que es de Barcelona, que dibujó un ser que se llamaba Melvin para un cómic Vampirella en 1975. Entonces, parece ser que el personaje de E.T. Está plagiado directamente a este personaje del cómic. Y el guión de E.T. parece ser que está plagiado de un guión que se llamaba The Alien, de un guionista bengalí que había escrito Satyajit Ray en 1967. Ese guión, el de Alien, que se llamaba así el guión, pues estaba pululando por la misma productora y no se produjo esa película. Y de repente ese concepto acabó en la película de E.T. Entonces, es un poco derrumbamitos.
Ya.
Pero, a ver, da igual. En el fondo da igual. La historia es la que es. La película está hecha como está. Es una maravilla. A mí me parece una maravilla. Y sí, a ver, yo creo que sí que tiene un punto animista, ¿no? Pues al final es un ser que llega a la Tierra, que conecta con la infancia, que es, digamos, la parte más más emocional, más irracional, pero al mismo tiempo más conectada con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y con la Tierra. Y tienen una comunión telepática, sensorial, emocional, y hay una conexión con la naturaleza, con el respeto, con el
bueno,
tal.
Pues ahí tienes el dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no?
Sí, qué miedo, eso suena un poco raro, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Me gusta mucho.
En fin, bueno, vamos.
Lo que pasa es que está en la Biblia.
Sí, ya lo sé, pero ya, suena un poco.
Sí, igual, bueno, vamos con los Goonies.
Los Goonies.
Empezaremos por esos deditos regordetes. Seguiremos con esas manitas rollizas y con esos brazos carnosos. Ahora dime, ¿dónde están tus amiguitos?
En la chimenea.
¡No me mientas!
En serio, fuimos a casa del padre de Mikey y encontramos un...
Otra de aquellas películas míticas, ¿verdad? Los Goonies del 85, ¿no?
Maravillosa. También me ha pasado lo mismo, ¿eh? A la hora de buscar qué fragmento introducir me ha costado bastante, pero bueno, este es maravilloso. Cuando dice, cuéntanos todo, ¿todo? Cuéntanos todo. Y empieza, ¡en primer grado!
Sí, es...
es
momentazo.
Bueno, pues película de Richard Donner, que había dirigido ya La Profecía, que dirigió Lady Halcón, que dirigió Superman... producida por Steven Spielberg, como no, y tenemos a Sean Austin, que también sale en la segunda temporada de Stranger Things, que es el actor que hace de Sam en la trilogía de El Señor de los Anillos,
sí,
Josh Rowling, Corey Feldman, etcétera, etcétera. Comentar un par de cosas, película maravillosa, a mí, bueno, la tengo en el corazón.
¿Eres más que de los Goonies que de E.T.?
Sí.
Hola.
Sí, yo soy un Goonie. Yo soy un Goonie total. Sí.
Pues yo soy de la otra.
Yo soy de un
de la que viene
a ver,
ahora.
Este me parece una maravilla.
A mí la que viene ahora también
También. Sí. Yo soy también más de la siguiente y de esta que de E.T., que también me parece una maravilla, ¿eh? Comentar un par de anécdotas. Hay un momento al final de la película en los Goonies que hablan de un pulpo, que no se entiende. Y seguramente no os habéis fijado, pero hay un momento en el que, no sé qué, el pulpo. ¿Y cómo? ¿De qué pulpo hablan? Bueno, pues había una escena con un pulpo al final de la película que se eliminó. Pero esa frase se mantiene en la película. Entonces, si os fijáis, si la volvéis a ver, que la pondré en Navidades, estas tres, seguro que caen en Navidades, porque son muy de Navidades, pues al final, en la cueva, o cuando salen, es que el pulpo, ¿no? Pues bueno, hay una escena con un pulpo que la eliminaron y se mantiene la frase.
Ajá.
Y otra cosa interesante, comentar que el personaje de Sloth, el de chocolate, chocolate.
Sí.
Pues este personaje maravilloso, pues era un jugador de rugby que ganó dos Super Bowls y tal y cual, que se llama John Matuszak, y que medía 2 metros y pesaba 127 kilos y era un maromazo gigante. Bueno, que se pasó un poco al mundo del cine porque ya era famoso por como jugador de rugby y tal. Vamos a seguir
y es una manera de psicoanalizarte también, ver las secuencias que eliges de cada película.
Qué interesante. Oye, gracias.
De repente, Culo Grasa abrió la boca y antes de que Bill Travis se diese cuenta, Se encontró empapado del relleno de 5 tartas de grosella de segunda mano.
Bueno, el momento culo grasa en el concurso, ¿no? De pasteles, en fin.
Sí, sí, bueno. Sí. Maravilla, maravilla. Bueno, la película Cuenta conmigo está basada en una... en una novela de Stephen King que se llama El cuerpo. Es una semi-autobiografía, bueno, una película de 1986 dirigida por Rob Reiner, que había dirigido La princesa prometida, bueno, y Cuando Harry encontró a Sally, Algunos hombres buenos, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos un elenco de actores: Kiefer Sutherland, Corey Feldman, River Phoenix, Will Wheaton, Richard Dreyfuss, John Cusack, etcétera.
Ajá, es un peliculón también. Miquel, claro, te he empezado a hablar de Dios, etcétera, relacionado con ET, sí. Y nos ha comido el tiempo.
¿No podemos hablar de la super película que nos recomiendo y recomiendo al mismo tiempo?
No, pero vamos a empezar con ella la semana que viene, porque nos quedan 5 segundos.
Cuenta conmigo me permitió descubrir, ahí es nada, la canción, el tema.
Lollipop,
Stand by Me.
Stand by me.
Lollipop, bueno, otro temazo. Miquel, barcatu, pero es que nos pilla el tiempo. El próximo martes volveremos aquí.
Luego haré un Frankenstein con las cosas que no he metido en diferentes.
Ah, qué bueno. Psycho-Killers la semana que viene, ¿verdad, Miquel?
Osondo,
pero empezaremos quizá con esta mejor peor película. Vuelve Graffiti mañana a las 5 de la tarde aquí a la sintonía de Radio Euskadi.
Graffiti, Radio Euskadi.